faltan 14 minutos para las 8 de la mañana.
Tras exactos 6 meses recluido, el ex subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, recuperó su libertad ayer tras la decisión de la Corte Suprema de revocar la prisión preventiva y cambiarla por arresto domiciliario total.
En este fallo, el máximo tribunal cuestionó la fundamentación del séptimo juzgado de garantía al mantener la cautelar más gravosa, la prisión preventiva. Manuel Monsalve salió del anexo Capitán Llaver, habló con la prensa, se dirigió a su departamento en Viña del Mar, donde ha fijado su domicilio para cumplir con este arresto domiciliario hasta el comienzo del juicio oral. Marcela Rojas tiene todos los detalles, también las reacciones. Hola Marcela, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Katy Tomás, muy buenos días. Con un fallo categórico de 4-1, la Corte Suprema, el máximo tribunal de nuestro país, acogió este recurso de amparo que fue presentado por la defensa del ex subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, y dejó sin efecto la resolución del séptimo juzgado de garantía que el pasado 2 de abril había decidido mantenerlo en prisión preventiva. Este resultado es un resultado importante también para la defensa del ex subsecretario porque se anota un triunfo más después de haber llegado hasta la Corte Suprema, hasta la Corte de Apelaciones, bien digo, con este requerimiento, y lo que era considerado por muchos el todo o nada, porque este es el máximo tribunal y no hay más instancias después de esto. El ex subsecretario llevaba 181 días privado de libertad en el anexo Capitán Llaver. Recordemos que tuvo un paso breve por también la cárcel de Rancagua, donde estuvo recluido un par de semanas. Y todo esto hasta el cambio de cautelares que decretó el máximo tribunal y donde ahora va a cumplir un arresto domiciliario total, bien ustedes decían, en la comuna de Viña del Mar, en un domicilio que fijó ante el tribunal. ¿Por qué se revocó esta medida? La Corte Suprema sostuvo que el recurso de amparo sí era procedente, ya que se vulneraron garantías fundamentales del imputado, principalmente porque la jueza del séptimo juzgado de garantía de Santiago, Carla Capello, no fundamentó de forma suficiente por qué mantenía la prisión preventiva y además no abordó los nuevos antecedentes presentados por la defensa. Entre los argumentos del fallo se lee que no se supera el umbral mínimo de fundamentación asociado a la necesidad de cautela y no se analizó la petición subsidiaria de la defensa para reemplazar la prisión preventiva por una medida menos gravosa como el peligro de fuga. O sea, por el peligro de fuga, bien digo. El abogado penalista y académico de la Universidad Autónoma, Javier Castro, destacó que este fallo hace una distinción relevante. Si bien el amparo no es el camino habitual para apelar a estas decisiones judiciales, sí procede cuando hay una falta de fundamentación, lo que atenta contra el derecho del debido proceso.
En realidad, la Corte Suprema hace una importante precisión. Reconoce que la acción de amparo no constituye la vía idónea para atacar resoluciones judiciales, pero al mismo tiempo declara que el fundamento de una sentencia judicial es un elemento integrante de la garantía del debido proceso del que goza todo imputado. Así, la falta de fundamentación en la resolución del juzgado de garantía equivale a una resolución ilícita que torna idóneo el amparo solicitado por el imputado Monsalve.
En la misma línea, el abogado y académico de la Universidad Finisterre, Matías Balmaceda, señaló que el juzgado de garantía no explicó adecuadamente por qué se mantenía a Manuel Monsalve en prisión preventiva, ni tampoco respondió a los nuevos elementos que presentó su defensa, como los videos y los mensajes. Para él, esa omisión convierte la medida en una privación ilegal y arbitraria de libertad, tal y como lo señala la Corte Suprema.
En este caso en particular se va a la Corte Suprema vía recurso de amparo sobre la base de que el séptimo juzgado de garantía no hizo un fundamento de la razón por la cual lo mantiene en prisión preventiva y, lo que es peor aún, no se hace cargo de los argumentos de la defensa en su resolución. De ese punto de vista, quizás la Corte Suprema hace un llamado a que las privaciones de libertad deben estar evidentemente muy justificadas.
Ambos coinciden y es algo que hay que recalcar, en que la Corte Suprema no se pronunció sobre los delitos que se están imputando, el delito de abuso sexual y de violación, sino que exclusivamente sobre la forma en la que se justificó o no se justificó la medida cautelar más gravosa del sistema procesal penal, que es la prisión preventiva. El fallo también incluyó una crítica directa a lo que realizó la Fiscalía en sus alegatos, señalando que su interpretación del proceso fue errónea al equiparar conceptos jurídicos distintos y al no aportar fundamentos sólidos sólidos para mantener la medida cautelar. A su salida del recinto penitenciario, Manuel Monsalve reconoció que los 181 días privados de libertad fueron una experiencia difícil tanto para él como para su entorno y también para su familia, especialmente por haber estado incomunicado. Agradeció el trato recibido por parte de Gendarmería durante su reclusión y enfatizó que no considera haber tenido ningún tipo de privilegio mientras estuvo recluido ni en la cárcel de Rancagua ni en el anexo de Capitán Yáver. Reiteró su inocencia frente a los delitos que se le imputan y reafirmó su disposición a enfrentar el proceso judicial que ya se viene quizás para un mes más, señalando que la culpabilidad o inocencia deben determinarse en tribunales y no en el debate público ni a partir de filtraciones. Esas fueron sus declaraciones. Manuel Monsalve también valoró que la Corte Suprema haya acogido el recurso de amparo presentado por su defensa y volvió a afirmar que no se trataba de un privilegio, sino de un derecho constitucional. También indicó que su principal prioridad en ese momento era reencontrarse con su familia y que los próximos pasos se deben seguir en la justicia. Escuchemos parte de esas declaraciones que dio Manuel Monsalve a la salida del anexo Capitán Yáver.
Quiero volver a valorar la acogida al recurso de amparo. La defensa alegó, entregó antecedentes, argumentos. Creo que es muy importante y sé que no vamos a evitar el debate público respecto a una causa de este impacto comunicacional. Pero creo que es muy importante que las causas no se debatan en base a filtraciones, a informaciones parciales y afirmaciones que se han hecho durante todos estos meses, muchas de las cuales son erradas o derechamente falsas.
El jefe de la Defensoría Penal Pública de Santiago, Víctor Providel, quien es la defensa de Manuel Monsalve, se mostró conforme con este fallo y señaló que ratifica los argumentos que ellos presentaron en este recurso de amparo. Enfatizó que toda privación de libertad debe estar basada en una resolución legítima y debidamente fundada, lo que, según el tribunal, no ocurrió en el caso de Manuel Monsalve, por ello la prisión preventiva fue considerada ilegítima. El abogado también recalcó que la resolución les da un impulso importante para poder seguir trabajando en la defensa del ex subsecretario y ahora que Monsalve podrá enfrentar el proceso judicial en mejores condiciones bajo arresto domiciliario total, arraigo nacional y prohibición de contacto con la víctima, que fueron también las cautelares que implementó la Corte Suprema para este imputado. Providel reafirmó la convicción de la defensa en la inocencia de su representado y aseguró que van a continuar colaborando activamente en este proceso con miras a demostrar la inocencia en el juicio oral.
Y siendo esa resolución de carácter ilegítimo, transformada también la libertad de Manuel en ilegítima. Desde ese punto de vista estamos conformes y satisfechos de la resolución de la sentencia de la Corte Suprema y ratifica nuestra absoluta convicción de la inocencia de Manuel Monsalve en los delitos por los cuales está siendo investigado.
Por su parte, la Fiscalía Centro Norte, a través del abogado Nicolás Calvo, valoró que la Corte Suprema haya reafirmado la existencia de los delitos y la participación de Manuel Monsalve en ellos, dejando claro que la investigación y las imputaciones por violación y abuso sexual siguen vigentes.
Hemos de rescatar que la misma Corte Suprema reconoce en su fallo que el séptimo juzgado de garantía desarrolla adecuadamente los argumentos que dan por concurrentes las letras A y B del artículo 140. ¿Qué quiere decir esto? Que tanto la investigación como las imputaciones por los delitos de violación y abuso sexual se mantienen firmes e inalteradas, puesto que no se han puesto en duda ni la existencia del delito ni la participación del imputado en los mismos.
Los abogados querellantes, en tanto, los abogados que representan a la denunciante, emitieron un comunicado durante la última jornada expresando su desacuerdo con esta decisión del máximo tribunal de nuestro país, aunque destacaron que el fallo reconoce que hay antecedentes suficientes para sostener la existencia de los delitos imputados y también la posible participación de Manuel Monsalve. Señalaron que van a seguir colaborando con el Ministerio Público para avanzar en estos esclarecimientos de los hechos y garantizar la justicia para la víctima. Cati Tomás.
Yo diría algunas cosas acá. Uno, si Manuel Monsalve hubiese quedado libre, habría sido una cosa, porque lo que ocurrió, una cosa distinta a lo que pasó. ¿Por qué? Porque ocurrió, quedó con una medida cautelar menos gravosa, pero quedó con medida cautelar. Si hubiese quedado libre, obviamente habría habido un cuestionamiento a la imputación de los delitos que se atribuyen, o sea, a los delitos que se atribuyen a Monsalve. Pero resulta que eso no ocurrió. Por lo tanto, después de esta resolución, todavía la imputación de delitos queda firme. Eso es lo primero. Por lo tanto, la victoria de Monsalve es una victoria, pero una victoria, yo diría, a medias. Medida cautelar todavía continúa. Un recurso de amparo podría haber ido en contra del fondo de las imputaciones, de la ilegalidad de su detención. Pero eso no ocurrió. Y yo, para que nuestros auditores entiendan, esto hay que tenerlo muy presente. Hasta el momento, Monsalve, para los tribunales, sigue siendo válidamente imputado. Lo segundo, ¿por qué se bajó la cautelar? Porque la Corte Suprema estimó, en un fallo de 4-1, que la fundamentación para tener a una persona detenida, o sea, con la cautelar más gravosa, no hay otra más gravosa que esa, requiere una fundamentación que es superior a cualquier otro estándar. Y eso no se había producido. Y por eso le rebajan la cautelar. Faltaron fundamentos que justificaran que estuviera en prisión preventiva. Ese es el tema hoy día. No es más que eso. No estoy diciendo que Monsalve sea responsable o no responsable. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es cuál es la situación procesal en estos instantes. ¿Qué se viene ahora? ¿Cuál es la próxima movida de la defensa de Monsalve? ¿Se sabe algo, Marcela, o no?
Bueno, ellos han señalado que van a preparar este juicio oral. Nosotros sabemos que el 15 de junio es el plazo donde terminan las investigaciones y ahí se podrían empezar a tener las fechas para las audiencias de preparación de juicio oral y posterior juicio oral, si es que no se llega a un acuerdo también con las partes intervinientes. Y es ahí, bueno, es lo que suponemos, la verdad, que van a llegar hasta el juicio oral, porque es lo que ha mencionado el defensor público, Víctor Providel, que van a preparar con todas las ganas el juicio oral que se viene, y que ahora que Manuel Monsalve está en condiciones menos restringidas que lo que tenía en Capitán Llaver, van a poder hacerlo de mejor forma. Eso también es lo que han mencionado los intervinientes, los querellantes, por parte también de la denunciante, que van a llegar hasta un juicio oral, porque no se estima, no se prevé que se pueda llegar a un acuerdo antes de esta instancia. Y debido a que son imputaciones tan graves también, uno puede pensar que se va a llegar hasta el juicio oral, que podría darse entre el mes de finales de junio y comienzos de julio.
Claro, estamos hablando más o menos de un mes en esa cautelar. Ahora, bueno, está toda la expectativa respecto a lo que va a suceder, lo que viene ahora para Manuel Monsalve. Agreguemos, Marcela, que a la cautelar del arresto domiciliario, que es total, se agregó también prohibición de acercarse a la víctima por este caso, que es particularmente sensible para ella, ¿no? No sé si has tenido contacto con la defensa de la víctima, en este caso la representante de la víctima, su parecer.
Sí, bueno, ellos, la única comunicación oficial que han emitido es este comunicado que enviaron el día de ayer, en el que dicen que, a pesar de que hay discernimiento con la decisión de la Corte Suprema, ellos valoran que las imputaciones no se hayan contradecido, las imputaciones siguen valiendo sobre el ex subsecretario Manuel Monsalve. Aquí no se tocaron los delitos de abuso sexual y violación que se le imputan, y ellos, al igual que la Fiscalía, valoran estos dos hechos. Sin embargo, tampoco están de acuerdo con esta decisión de rebajar la medida cautelar a un arresto domiciliario total. Ellos señalaban en los puntos que ya tuvimos en audiencias previas que la denunciante está bastante afectada emocionalmente por todo este caso. Ella ha tenido que declarar innumerables veces también, revictimizándose un poco también con este caso al tener que recordar constantemente las cosas que tuvo que pasar. Entonces, esperan que este caso pueda tener una pronta solución, y como yo ya les mencionaba, queda poco para que se finalice el plazo de investigación. Cuando nosotros conversamos el viernes con las partes querellantes y representantes de la víctima, señalaban que hay dos cosas que faltan también en las pruebas que ellos pidieron, que es qué pasó con las cámaras, que cuáles fueron las utilizaciones, ¿verdad?, que tuvo Manuel Monsalve ante con las cámaras de su teléfono, y también el peritaje de daños que tiene la víctima. Entonces, esas son pruebas, son antecedentes que aún faltan para aportar a esta investigación, que ya se debería cerrar el 15 de junio.
En cuanto a la parte personal, da la impresión que Monsalve estaba quebrado ayer. Muy quebrado.
Sí. Él salió notablemente afectado, y de hecho las primeras palabras que da, empieza a quebrarse y tiene que respirar, tomar aire un poco, porque si no iba a ponerse derechamente a llorar enfrente de todas las cámaras. Y es algo que podíamos prever un poco, porque bueno, son 6 meses privados de libertad, y también el abogado intentó entrar dos veces a Capitán Yáver para cumplir con todo este proceso de su liberación, y cuando sale Manuel Monsalve es abordado por la prensa de manera inmediata. Se nos había dicho que él iba a dar declaraciones, más no iba a responder preguntas, pero eso es algo que, claro, no se puede controlar. Es una figura pública de tal importancia en un caso tan mediático que no se puede no hacer preguntas en este contexto. Y es ahí cuando él empieza a quebrarse su voz, sale evidentemente afectado del anexo Capitán Yáver, y está siempre en compañía de Víctor Pruvidel y también de la Defensoría Penal Pública, que también funciona al lado del anexo Capitán Yáver.
Muchas gracias, Marcela.
Buen día.
Gracias, buenos días.
Chao, Marcela, hasta pronto. Agreguemos, ya que estamos hablando del ingrediente personal, ¿no? Agreguemos que ayer, cuando Monsalve llegó a su edificio, al edificio en donde él habita, donde está su departamento,